Bueno, pues
para tenemos ti y para todos los radioyentes.
Tenemos un montón de temas que tratar y vamos a intentar simplificarlos en el primer tramo de la entrevista para que nos den la información de la que disponga el viceconsejero. Y después vamos a centrarnos en un tema que me parece muy interesante, que sigue estando de actualidad y que no acaba de resolverse. Vamos a empezar, si te parece, Francis, brevemente. El tercer carril de la TF5, que va a empezar dentro de poco la obra, se ha contemplado una duda que yo tengo. ¿Se ha contemplado de que no se trabaje de una hora, por ejemplo, de 6 de la mañana a 10 de la mañana, que no haya ningún movimiento?
Bueno, están en la parte de la formalización y conoceremos el plan de trabajo a continuación, ¿no? Los compromisos son, obviamente, pues que se desarrolle. Es una obra complicada de hacer, es importante hacerlo, y veremos los pasos siguientes. Ahora estamos en la fase de la formalización de la contratación, ya hay adjudicatario, los trámites finales, y espero que en las próximas fechas se pueda resolver y despejar todas las dudas y presentar el plan de trabajo. Esos son, sí, los,
sería muy importante, ¿no? Que no trabajaran en los horarios donde más afectado se vea el tráfico, en ese tramo de TF5, ¿no? Que de 6 a 10 de la mañana.
Es una obra, como saben, muy importante, necesaria, se tiene mucha ilusión. Desde el principio de la legislatura, allá por finales del 2023 se tomó la decisión de recuperar esa actuación. Recuerda que venía de un convenio, se intentó a través de un convenio Cabildo-Gobierno en el último mandato de Carlos Alonso, luego el gobierno de Las Flores y el Cabildo presidido por Pedro Martín abandonaron esa estrategia a 10. Yo lamento decirlo, pero es así. Si no se hubiera abandonado esa, se hubiera dejado atrás ese convenio, esa actuación, lo hubiera hecho el gobierno de Canarias, como ahora lo va a hacer. Es verdad que en su día se planteó que lo hiciera el Cabildo en ese convenio, pero lo cierto es que ya estuviera hecho, ¿no?
Sí, porque la ejecución son 3-4 años, ¿no?
Bueno, pues hay una rebaja en cuanto a los tiempos, también en cuanto al importe, que está por debajo de los 60 millones, 50 y largos, ¿no? Bueno,
vamos a esperar que vaya todo bien, ¿no?
Esperemos, ¿no? Es necesario hacerlo. Se van a generar ciertas situaciones complicadas, pero estoy seguro que seremos capaces de resolverlas, ¿no?
En sitios peores hemos toreado.
Sí, sí, es eso.
Y
sí.
Bueno, y la otra que quería comentarte es que van avanzando los trabajos del anillo insular, del túnel de Erjo, y a buen ritmo. Eso no va a tener ningún problema y se van a acabar las obras en el periodo previsto y probablemente el próximo año.
Bueno, todos los esfuerzos están en la línea de poder terminar, obviamente, antes de que se cierre el mandato, ¿no? Esta legislatura. Pero es verdad que hay una puesta en funcionamiento que necesita de un nivel de coordinación. Estamos hablando del túnel bitubo mayor de España, que necesita unas labores de coordinación importante para la puesta en funcionamiento, sabiendo que el gobierno de Canarias construye, pero luego el mantenimiento y la gestión la va a llevar el Cabildo, ¿no?
Y es un reto importante, el mantenimiento de ese túnel no es cualquier cosa.
No. De hecho, los datos, incluso las cuantías económicas que se están analizando precisamente en los estudios que hemos encargado ya varios para definir y poner encima de la mesa el trazado, la propuesta de trazado para completar el anillo insular en el tramo La Guancha-Los Ralejos, pues ponen de manifiesto pues lo que supone el mantenimiento de los túneles, ¿no? E incluso con importes actualizados, pero que a pesar de eso mi posicionamiento va en la línea de que no queda otra más que abordar, completar el cierre de la anillo insular en los tramos que faltan, utilizando obviamente el sistema de los túneles, ¿no? Precisamente por el territorio que tenemos, ¿no? Y súper protegido y bueno, pues por estas bondades, ¿no?
¿Eso está decidido que sea del sistema de túneles para conectar los Ralejos con La Guancha?
Bueno,
¿o está en estudio todavía?
En esa línea se está trabajando, ¿no? Recuerda que había un proyecto ICO o en paso Las Aguas, que puso encima de la mesa y el gobierno de Las Flores y el presidente Pedro Martín. Yo en su día fui bastante reivindicativo en el sentido de que esto se tenía que haber consensuado, porque es verdad que se hizo en tiempos de pandemia y durante el tiempo en que se produjeron los desprendimientos en esa zona, ¿no? Y se nos había prometido que se iba a abordar con luz y taquígrafe, y lo cierto es que se tomó la decisión de salir en las aguas cuando parece que todo indica, y yo creo que lo que quiere la sociedad y demanda es que se proteja el espacio de Tigaiga, Campeche, Barranco Ruiz y Rambla de Castro, ¿no? Por lo tanto, desde el principio de la legislatura se ha trabajado en el sentido de tener un tramo también ahora aprobado, Buen Paso La Guancha, en el límite con San Juan de la Rambla, que es el punto en el que debe quedarse ese tramo para abordarlo a través de un túnel hasta Los Ralejos, ¿no? Son cosas mayores, son cuestiones que nos invitan obviamente a acelerar todo, y en eso hemos estado trabajando desde la viceconsejería. Ayer presentamos al alcalde de San Juan y a un grupo, bueno, todos representantes de la plataforma de San Juan de la Rambla, que han siempre tenido y han reivindicado también el ayuntamiento de San Juan de la Rambla, y el alcalde en este mandato ha estado desde el principio muy pendiente de esta cuestión, y hemos avanzado, ¿no?, en definir, en dar los pasos. Fíjate que desde el año 2000 esto se había aparcado, ¿no?, esta opción, y lo que hemos hecho es actualizar toda esa información, la de los años 2000, con un estudio primero y ahora con un segundo, en el que ya estamos hablando de cantidades y por dónde puede ir, ¿no? Con la idea del paso siguiente, en cuanto tengamos claro la financiación, lanzar y tener un proyecto que sea susceptible, ¿no?, de ejecutar, ¿no?
¿El túnel sería más largo que el de Erjo?
Sí, claro, estamos hablando de 7 kilómetros,
¿no? Volveríamos a batir el récord, tendríamos, por supuesto, ¿no?, los dos túneles más largos de bitubo de...
Por supuesto, ¿no? Y que tiene que ser obviamente bitubo, ¿no? Yo creo que no queda otra por el nivel de protección que tiene toda esta zona a la que antes me refería, porque yo creo que además es la demanda y la reivindicación social en Tenerife, en Canarias, de que ese espacio debe protegerse, y porque además hay razones que tienen que ver con la seguridad, ¿no? Una vía de alta capacidad no puede estar a merced de los desprendimientos que van a seguir produciéndose en un entorno que es un acantilado y que tiene subidas geológicas y que, bueno...
Y entonces así la TF5 quedaría en una carretera turística de conexión intermunicipal, claro, de gran densidad de tráfico.
Y en ese sentido ya se trabaja, ¿no? Si con conseguimos cerrar, completar el anillo insular, La Guancha, Los Ralejos, a través de un túnel, obviamente la actual vía se convertirá en un corredor paisajístico, vía de servicio que conecten los pueblos, bueno, y que permitirá obviamente tener un uso recreativo, deportivo y turístico, ¿no?, que es totalmente compatible y conciliable, y precisamente en un marco ideal, ¿no?, idílico, ¿no? Yo creo que
a mí me gustaría ver eso. Me gustaría ver ese túnel hecho y esa carretera.
En ese sentido, y hay algunos estudios, ideas, infografías, ¿no?, que están sirviéndonos para avanzar, ¿no? Y ese es el objetivo, ¿no? Es verdad que estamos en un momento en que nos falta la financiación necesaria para abordarlo, pero se están buscando fórmulas, incluso con la colaboración público-privada, de cara a poder ejecutar. El posicionamiento y la lucha que ha tenido el presidente del gobierno y que ha permitido tener un acuerdo que permita que se hable de la posibilidad de utilizar el superávit, ¿no?, ese dinero que tiene el gobierno de Canarias y que no se le permitía utilizar para la ejecución de infraestructura, esta vía que se abre ahora, ¿no?, de la que hemos hablado en estos días, de lo que se ha hablado, invita al optimismo. Fíjate que estamos pendientes de poder sacar adelante dos tramos importantes también en el sur, en la Tenerife 1, que es entre San Isidro y Las Américas, y dos tramos, San Isidro Oroteanda y luego Oroteanda Las Américas. Estamos hablando de dos tramos, pero que suma unos casi 300 millones de euros, ¿no?
Tenemos dinero.
El tramo ICO La Guancha son 121 millones, y luego, bueno, los importes en los que se están valorando, que estimando, ¿no?, en los que giraría la ejecución del tramo La Guancha a Los Ralejos, estamos hablando de que superan los 600 millones de euros, ¿no?
Tenemos 1.200 millones ahí guardados, con lo cual tendríamos para hacer todas las obras en Tenerife.
Bueno, Tenerife tiene un déficit histórico, yo no lo niego, lo he puesto puesto encima de la mesa y es una referencia siempre que hemos tenido desde el principio para seguir empujando y precisamente trabajar en la línea de abordar aquello que está planificado, ¿no? Entre eso, pues completar el anillo insular, no solamente en cerrarlo, sino también en las ampliaciones de calzada que son necesarias, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver si Francis González nos pone un poco de luz en la oscuridad que tenemos. Algunos que a veces miramos Paico y vemos que la antigua playa, digo antigua playa, pues yo iba mucho a esa playa de San Marcos, pues sigue siendo algo que no entra dentro de los planes, por ejemplo los míos, ¿no? Porque cuando vamos se nos cae el alma a los pies viendo que aquello sigue estando como estaba hace muchos años. Se han perdido 3 años con este nuevo mandato porque había soluciones que no se han avanzado, ¿no? Como por ejemplo la arena, no de machaqueo, sino proveniente de la erupción, que hay una novedad importante, ¿no?
Bueno, Eren, lo último que dices, hemos avanzado bastante en cuanto a lo que es la posibilidad que me he encargado de poner encima de la mesa, la oportunidad tremenda que tenemos respecto a la arena procedente del volcán de Tajo-Gaite.
Pero un tema experimental, ¿no?
Luego profundizo en cuanto a esto, que yo creo que invita al optimismo y que debe, en mi opinión, ser ilusionante, ¿no? Y que nos invita a seguir trabajando y ahora mismo pido pues la lealtad institucional necesaria para poder sacar adelante este importante reto, que es una oportunidad, y me explicaré, ¿no? Pero antes tú decías cuál era la situación. Yo creo que el problema que ha sucedido en la playa es que ha habido 3 años de abandono en cuanto a la gestión de aquellas cosas que le corresponden al ayuntamiento. No podemos obviar que hay en un ámbito del litoral hay una concurrencia de competencias. En la parte urbana obviamente tiene competencia municipal, también en el mantenimiento de las playas, y yo creo que ahí pues el ayuntamiento no ha estado acertado y ha abandonado un poco la estrategia y la dinámica que se traía del gobierno anterior, ¿no? Es una pena, pero en mi opinión es así, ¿no? Y luego, por otro lado, se han perdido 3 años en cuanto al proyecto que quedó aprobado en enero de 2023 desde el punto de vista técnico, siendo yo alcalde, que además tenía la declaración de compatibilidad, en mi tiempo se solicitó la declaración de compatibilidad de la estrategia marina en marzo de 2023, se aprueba en enero de 2023, se pide por mi insistencia la declaración de compatibilidad, se le hace ver obviamente a la Dirección General de Infraestructura Turística, que es el tramitador de este expediente conjuntamente con el Estado, se le hace ver, lo solicita, quien tenía que solicitarlo, y se obtiene en septiembre. Y luego faltaba la tramitación, la declaración ambiental, fundamental, ¿no? Porque si no hay declaración ambiental es casi, no hay proyecto. Uh-huh. Hay un proyecto técnico, le falta la declaración ambiental, es que la declaración ambiental te puede decir incluso, olvídense del proyecto, uh-huh. Te puede decir, hay que establecer unas medidas compensatorias, te puede subir incluso las previsiones económicas, porque te impone una serie de condiciones, que puede pasar porque tenemos un medio marino que una importante y rica biodiversidad, ¿no? Entonces, es una pena, pero aún a pesar de que han salido a hacer política con lo de la playa, intentando responsabilizarme cuando hace 3 años no soy alcalde y no he tenido responsabilidad en este expediente, que es un expediente, insisto, que nace de un convenio Canarias-Estado y en el que Canarias, la gestión está depositada en el Departamento de la Consejería de Turismo y dentro de la Consejería de Turismo a través de la Dirección General de Infraestructura Turística. Y así funcionó siendo yo alcalde. Lo que pasa es que después no ha funcionado porque el ayuntamiento se entrometió y anunció y pidió ser el tramitador e incluso llevar a cabo la licitación de las obras y demás, e incluso buscar financiación, y lo que ha hecho es perder el tiempo de la tramitación ambiental, mandando los papeles primero para Madrid, a los 9 meses le contestan, luego para aquí, para allá, al final, lo cierto es que...
Por un desconocimiento de la administración pública.
Y por un atrevimiento, en el sentido de que yo creo que, aunque digan que no querían sacarse la foto, yo creo que estaba claro la estrategia, que era conjuntamente, por eso se fueron a ver a Ángel Víctor Torres, acompañados del entonces portavoz del Cabildo, Pedro Martí, con la intención pues de obviar la gestión del gobierno de Canarias y presentarse al ayuntamiento como el tramitador, y que los dineros los ponía directamente el señor Ángel Víctor Torres. Entonces, eso ha supuesto esa intromisión, ese atrevimiento, esa irresponsabilidad, esa temeridad, ha supuesto que a día de hoy, Y es así. Yo lo es verdad que me he tenido que defender por frente a esas acusaciones.
Sí, porque
en
general tú eres culpable, ¿no? Y...
Bueno, he aportado todo tipo de documentación diciendo es que no es de mi responsabilidad, no puedo. Otra cosa es que en algún momento haya que contestar alguna consulta, pero la tramitación, el liderazgo de eso le corresponde al Departamento de Turismo y precisamente a la Dirección General. Y nunca debió ser el ayuntamiento el que se metiera por medio, ¿no? Se puede ayudar, colaborar, estar encima, que es lo que le corresponde a un alcalde, pero nunca entrometerse porque lo que ha supuesto es la pérdida de 3 años y ahora tendrá que retomarse esa acción, ¿no? Yo además, lo he dicho, ¿no? Defendiéndome en su día de esas cuestiones, Francín no es más que un viceconsejero que forma parte de una organización política, que forma parte del gobierno y que no tiene ningún tipo de poder para poder decirle a otros responsables del área de gobierno, otra área que además dependen de otras siglas políticas, oiga, esto hágalo, esto no lo haga, ¿no? Por lo tanto, desde el principio, aunque me puse a disposición en su día de la Dirección General de Infraestructura Turística para todo aquello que precisamente con la idea de ayudar, oye, fui al alcalde, me pongo a la orden, esto es un proyecto bonito, le falta la tramitación ambiental, pero bueno, me dijeron, no, mira, el propio director, esto ya yo me encargo de sacarlo y hacerlo y ya está. Y en ese momento, recuerda que aparece el informe del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la demarcación de Tenerife, el que hacen público el informe que veníamos trabajando, ¿no? El estudio que veníamos trabajando ya yo siendo alcalde sobre la posibilidad de la utilización de la arena procedente del volcán de La Palma. El informe sale a finales de junio y a partir de ahí yo luego en julio soy designado viceconsejero, en agosto me voy a La Palma, bueno, trabajamos, empezamos a soñar, a ver, primero a conocer la posibilidad real, a soñar, a ilusionarnos y a dar toda una serie de pasos, presupuestos de la comunidad autónoma que permiten seguir trabajando tras los estudios que habíamos realizado. En enero de 2025 me voy a Madrid y se lo presentamos a la directora general de Costas. En julio presentamos un proyecto básico y pedimos la compatibilidad con la estrategia marina. En septiembre pedimos con ese proyecto básico a Biodiversidad que se pronuncie diciendo que, pidiéndoles que no es necesario la tramitación ambiental porque la aportación de arena al ser menos de 500.000 metros cúbicos no va a producir una afección significativa al medio y se lo justificamos, nos requieren en diciembre, a finales de diciembre, nos requieren a principios de diciembre Biodiversidad porque quieren más información desde el punto de vista ambiental y de la ejecución de la aportación, a finales de diciembre se hace la encomienda a Gestur para que elabore el proyecto de constructivo y es verdad que sino que entendemos que el proyecto constructivo y un esfuerzo en la determinación del contenido ambiental sería bueno para contestar el requerimiento que en diciembre nos hizo Biodiversidad. Eso se lo presenta, como el estudio finalmente, con retraso que hubo, ¿no? Se nos presenta por Gestur en mayo de 2026 de este año. A continuación, a la semana, a los 10 días, hablo de memoria, le entregamos ya a Biodiversidad este documento constructivo entregado por Gestur con ese contenido medioambiental respondiendo al requerimiento que Biodiversidad nos había hecho en diciembre de 2025, a principios de diciembre, ¿no? Y a principios y en junio, Biodiversidad pues nos dice que luz verde a llevar a cabo la aportación de la arena procedente de la ceniza del Tajo Gaite. Nos establece una serie de condiciones, pero nos da luz verde, algo que era complicado, que era necesario tenerlo, pero que podía pasar que nos dijera, oiga, vaya usted a la tramitación ambiental, con lo que son meses, incluso un año o tiempo, ¿no? Lo cierto es que ahora, al decirnos que esa aportación puede realizarse, lo que nos queda es seguir dando los pasos para con el soporte económico necesario en el que se está preparando, con una autorización del Gobierno de España, porque Costas del Gobierno de España sigue siendo la responsable para autorizar e incluso esta actuación, dado que la regeneración de playas es obra de interés general y así está determinado a través de las transferencias que se hizo en su día y en relación a lo que dice la ley de costas, que dice que las obras de interés general son competencia del Estado. La transferencia a la comunidad autónoma fueron de varias cuestiones, pero las obras de interés general son competencia del Estado, así se determinó en la transferencia. Las obras de no interés general son competencias de la comunidad autónoma, ¿no? Sin perjuicio de que tengan que producirse informes recíprocos en función de quién sea el competente para sacar adelante esas actuaciones, ¿no? Y las obras de interés general, insisto, están determinadas en la ley de costas como competencias del Estado, ¿no? Son competencias del Estado porque la ley de costas dice que son obras de interés general la regeneración de playas. Por lo tanto, la aportación de ceniza también es una actuación que compete la autorización al Estado, pero hemos preparado incluso un documento, un convenio, que estamos pendientes de tener la reunión para presentarle lo que es ese instrumento jurídico, un convenio que con su firma nos permita sacar adelante la actuación, dado que la previsión es que no se le está pidiendo al Estado dinero, sino que desde Canarias, desde la Viceconsejería, se pueda realizar la actuación de forma autónoma, pero es necesario, digamos, la habilitación por parte del Estado. Y en ese camino estamos, ¿no? Por lo tanto, sí que...
Y todo esto independiente del proyecto global. Independiente del proyecto. Que está tramitando, cuyo, dijéramos, promotor es la Dirección General de Turismo.
Claro, porque ese es totalmente compatible.
Y no sé exactamente.
Lo hemos planteado, ¿no? Es decir...
Se puede hacer la regeneración de la arena y después seguir haciendo
Se puede hacer la aportación de la arena, que nos permitirá tener una playa digna y accesible lo antes posible, que es el gran problema que está sufriendo la gente en torno a San Marcos, es el hecho de la pérdida de arena que hace que hayan personas que no vean las condiciones para poder bañarse, ¿no? Entonces eso, bueno, produce mucho dolor, mucho daño, ¿no? Sabiendo lo que queremos a nuestra playa de San Marcos. Por eso me centré en lo que pude. Es verdad que tiene carácter experimental y por esa vía se entiende que a través de la Viceconsejería, que tiene un servicio de laboratorio y calidad de la construcción y que además está relacionado, ¿no?, con la actuación en el litoral, pues bueno, nos hemos lanzado. Es verdad que puede servir para la regeneración de playa en general, pero hemos entendido que puede ser una oportunidad para San Marcos porque, insisto, es total y absolutamente compatible con el proyecto cuando llegue, porque le falta, insisto, el que está aprobado en enero de 2023, le falta la tramitación ambiental. Hasta que no exista la tramitación ambiental no podemos hablar de proyecto propiamente, que tendrá que aprobarse finalmente. Eso es necesario, pero ¿es necesario para San Marcos la ejecución de eso? Sí, ¿por qué? Porque nos dará el perfil y necesario el de los años 60 y hará que la playa sea siempre estable para que nunca más sufra pérdidas de arena, que es lo que está definido técnicamente. Pero mientras tanto, hacemos la aportación de un material, estamos hablando de economía circular, material que es natural, que es arena volcánica procedente de las cenizas del Tajo Gaite, ¿no? Está estudiado, son inocuas y todo dice que debe ayudar precisamente para que la gente pueda tener una playa en condiciones de accesibilidad, y en eso es lo que me he centrado. Es decir,
esta iniciativa se la has comentado al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ica,
bueno,
¿no?
Leemos yo creo que hace dos semanas se dio traslado.
16 de junio.
Vale. Julio. Se dio traslado de un escrito aportándoles el documento constructivo, que es todo el soporte técnico, el que ha servido para que Biodiversidad le dé el OK. Es el último documento técnico, el constructivo, el previo para la aprobación de todo. Y cumpliendo con lo que dice la ley y reglamento de costa, le hemos dado el plazo de un mes, que además he anunciado que empezará a contar a partir del 1 de septiembre, con la idea de que desde julio vayan analizando el expediente y que tampoco agosto y finales de julio suponga un obstáculo en el análisis y en la mejora del conocimiento del proyecto. Y además me he puesto a disposición para explicarlo por parte y a través de los técnicos que han trabajado en este importante e interesante proyecto, ¿no? Estoy pendiente de que me den esa cita para poderles explicar a través de los técnicos y si tienen alguna duda o aclaración, ¿no? Pero
los trámites que quedan pendientes, las aprobaciones estatales y tal, pueden ser breves y puede ser esto una realidad.
Es que, vamos a ver, una vez despejado, una vez obtenido este informe de biodiversidad, Lo que nos queda simplemente es la declaración de compatibilidad con la estrategia marina, que ya lo tiene el proyecto aprobado en enero de 2023. Por lo tanto, todo indica que si el proyecto que lleva obra marítima, obra en el mar, que es poner bloques o quitar, ya tiene la compatibilidad con la estrategia marina, la aportación de 20.000 metros cúbicos de arena pues no debe suponer ningún inconveniente dentro del marco que tenemos analizado, porque me han acompañado técnicos que incluso en su día trabajaron en costas del gobierno de España hace muchos años y que están adscritos a la viceconsejería, ¿no? Son también ingenieros, gente que conoce también de obras en el mar y que han tenido su experiencia, ¿no? Entonces, dentro de ese marco, lo que nos queda es la declaración de compatibilidad con la estrategia marina por parte del gobierno de España, uh-huh, que está solicitada. Lo hemos vuelto a reiterar, lo pedimos en julio del 2025. Es verdad que nos faltaba este informe de biodiversidad, pero ya quisimos presentarlo en su día. Técnicamente y procesalmente, desde el punto de vista administrativo, todo dice que tiene que estar incardinado y en el momento justo de esa declaración ambiental, como ya la tenemos. Hemos vuelto a insistir que teniendo el informe de biodiversidad que permite la aportación, la realización de la actuación, lo que nos queda es la compatibilidad con la estrategia marina, que es una autorización, y luego la firma de un documento que en su día, cuando estuvimos en contacto en enero de 2025 con la directora general de Costa y posteriormente en junio con otros subdirectores, hablamos de un instrumento que es un protocolo convenio por esto de la transferencia, ¿no? En definitiva, le estamos pidiendo que, aun siendo competencia del Estado, cabe por el reglamento de transferencia, que con un documento el Gobierno de Canarias ejecute la obra, para la que no se le está pidiendo ni siquiera financiación, sino que se plantea que desde Canarias se sufrague y aporte toda la financiación necesaria para traer, insisto, la arena desde La Palma.
No se va a gastar, ¿no? Está allí arrinconadita, no se va a gastar.
Bueno,
pues se están empleando
carreteras. Hay, en su día habían millones de metros cúbicos, ¿no? Y todavía queda. Lo que estamos plantando son 20.000 metros cúbicos.
Pero no la tenéis apartada, no la tenéis seleccionada.
Que son 8 viajes a través de un barco de unas condiciones determinadas. Que
además es que mismo bombea a la playa, ¿no?
Sí,
cogen La Palma y lo...
Se prepara, tiene que ser de una granulometría mayor que la arena natural para hacer que la playa, la arena luego no se vaya. Tiene que ir a menos 3 metros de profundidad para conseguir esa estabilidad, así se define en esos documentos técnicos. Se elige, se limpia, se trae en ese barco de esas condiciones determinadas y a la altura de lo que llamamos nosotros muelle grande fondeado, pues con mangueras se aporta directamente desde ahí, desde el mar, en mangueras hasta la zona de tierra, de playa seca, y allí luego se reparte con maquinaria terrestre ligera. Esa es la aportación. Es verdad que tiene que hacerse teniendo en cuenta que hay unas aves, que hay unas condiciones que se tiene que estar pendiente de lo que suceda, si aparecen cetáceos y demás, y que debe comunicarse cualquier actuación, pero con unas condiciones mínimas y necesarias para una actuación en un medio siempre sensible como es el medio marino, ¿no? Por lo tanto, a mí, mira, yo es verdad que estoy muy ilusionado, contento por esto, pero es verdad que han sido unos meses para mí en el plano personal muy difíciles y duros por el hecho de lo feo que yo creo que es que él se haya utilizado políticamente por parte del grupo de gobierno para atacarme personalmente. Soy vecino y colombino. Todo el mundo que me conoce sabe que soy incapaz de hacer algo en contra de ICO y menos de la playa de San Marcos, ¿no? Si es que cabe hablar de un más o un menos, ¿no? Pero soy usuario, vecino, me sigo bañando en cuanto puedo y sigo sufriendo también por el hecho de que la gente no pueda acceder al mar, ¿no? En las condiciones, y por eso he trabajado, es verdad que en silencio, asumiendo pues una situación de acoso y derribo por parte injusta, ¿no? Por parte del actual gobierno, que ha intentado tergiversar y confundir a la ciudadanía. Yo me he defendido como he podido, aportando todo tipo de documentación, diciendo que no tengo responsabilidad, y ojalá lo hubiera tenido, ¿no? A lo mejor, si hubiera tenido responsabilidad desde el principio de la legislatura, ¿no? Bien como alcalde o bien siendo responsable directo del proyecto, pues igual quizás pues ya estaría la tramitación, porque no hubiera era cesado en el trabajo hasta conseguirlo, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Que teniendo responsabilidades en lo que puedo, sí hemos dado este paso que parece impensable. Yo sé que esto a mucha gente le sonaba raro, ¿no? Y cuando en algún momento, incluso compañeros, mira que ya necesito finalmente el dinero porque esto... La gente se sorprende, incluso los propios técnicos que colaboraron nos han respondido que sí, biodiversidad, ¿no? Bueno, un buen trabajo, es una oportunidad y tiene que ver con la economía circular también. Es un material que está ahí y que puede servir para que la gente pueda disfrutar, ¿no? Y hay gente que plantea, bueno, y es que no se haga, que hay que esperar a que se den las condiciones del otro y que se haga la obra o que se ponga un dique para que nunca más la arena se vaya y tal. Y yo digo, bueno, esa pregunta se la hacen los habitantes, los vecinos del Levante español, del Mediterráneo.
¿Qué hacen todo el reposición?
¿Qué hacen?
Todos los años.
Reposición de playas todos los años. Y ya llega un momento, yo he trabajado sinceramente por la idea de aportar y ofrecer a Costa una actuación que permita que nunca más la arena se vaya. Pero ya no se puede esperar más, sinceramente, ¿no? Entonces,
son muchos años ya.
En eso, dado que hay un proyecto que tiene su vida, que llevó su vida, que le falta la tramitación, desgraciadamente, insisto, ¿no? Ojalá tuviera la tramitación y se estuviera ejecutando. Si es el proyecto por el que tanto luché, ¿no? Y que sigo reclamando que debe ejecutarse, pero que no se confunda la ciudadanía diciendo que es culpa de Francis, que es que ahora no quieren. No, eso es total y absolutamente falso, ¿no?
¿Y qué respuesta has tenido por parte de...?
Pero si es verdad que me he centrado en algo que era difícil, pero que se está consiguiendo. Y digo se está consiguiendo porque falta seguir empujando. Y yo pido que ahora sí no se me pongan trabas y que se me ayude la lealtad necesaria para que algo que puede ser positivo y bueno, pues que sea lo antes posible. ¿Y eso es posible conseguirlo? Sí, nos falta unos pasos. Y yo no voy a cesar hasta poder...
¿La respuesta del ayuntamiento cuál ha sido? Porque también
no ha habido todavía.
Todavía no hay respuesta.
Bueno,
¿La has trasladado el expediente?
Trasladé el expediente. A mí se me acusaba, no, porque lo está haciendo a espaldas de... No, yo no he hecho nada absolutamente a espaldas de nadie. Todo lo he ido contando de una forma tranquila. Cuando me fui a Madrid a hablar con la directora de Costas, pues dije, mira, he tenido una charla, es esperanzador, vamos a seguir trabajando en esta línea abierta y si todo va bien, se puede conseguir con las autorizaciones que en un tiempo razonable, incluso me atrevo a decir, si todas las autorizaciones hubiéramos tenido, pues hablamos de una fecha posible. Claro, si no las tienen, no puedes conseguir esa fecha, pero lo cierto es que a día de hoy nos faltan esas autorizaciones. Que por lo tanto lo he ido contando. Otra cosa es que no se puede dar traslado, que dice la ley y el reglamento de Costa, que es para que se posicione el ayuntamiento si no tiene, entiendo yo, el documento constructivo.
Ahora sí se
tiene que posicionar. Y el informe de biodiversidad. Entonces, hemos esperado a tener primero luz verde por parte de biodiversidad.
Hecho y aprobado.
Biodiversidad, porque hay un órgano gestor de una zona de especial protección de aves que va desde el Roque Garachico a Santo Domingo. San Marcos tiene el acantilado, que en la parte de poniente, que está en ese ámbito. Hay muchas aves que van y vienen, más allá de las pardelas, que todo el mundo conoce, pero además hay una llegada de y allí van y se ponen y nacen las crías y demás. Entonces hay unos periodos y hay toda una información que hubo que obtener, que ofrecer a biodiversidad para que dijeran, ok, háganlo y en estas condiciones, ¿no? Por lo tanto, ahora ha llegado el momento en que sí cabe un pronunciamiento. No era una idea, no era una posibilidad remota, sino que ahora existe un documento constructivo con un informe de biodiversidad y que ha llegado el momento, dado que es preceptivo el pronunciamiento, no vinculante, pero sí preceptivo el que el ayuntamiento se pronuncie para que diga si lo que tenga que decir respecto a las obras y para que diga si hay alguna cuestión que decir respecto a la conformidad urbanística, que en este caso entiendo que no debería haber nada porque obviamente es una obra que se hace desde el mar y que se aporta ahí en tierra y que no tiene ningún tipo de repercusión porque no es obra propiamente, ¿no? Es una actuación con un barco y poner la arena y repartir la arena para que la gente tenga playa lo antes posible, ¿no?
Pues Francis, la verdad es que ahora esperemos que el equipo de gobierno no ponga trabas, ¿no? Es decir, que te respondan al traslado del expediente después de un trabajo hecho, pendiente de ya nada, para que pueda ser una realidad probablemente en el año que viene, si todo va bien, ¿no?
Hombre, si todo bien, si tenemos la compatibilidad, si tengo los recursos que estoy batallando para tenerlo, para hacer la encomienda del proyecto constructivo.
Sí, bueno, a través del gobierno de
está diagnosticado, tengo las garantías de que se
¿cuánto
tendrá?
¿Es el importe de esta obra?
Pues 3.600.000.
3.600.000, pues no es poco dinero. No. A sumar con el proyecto, o se extrae del proyecto general.
No interfiere. Es decir, este dinero ha sido, se pretende aportar por parte del Gobierno de Canarias y no interfiere para nada en cuanto se determine cuánto es el alcance económico de ese proyecto, porque la declaración ambiental nos dirá finalmente cuáles pueden ser los recursos.
¿Qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que puedes hacer?
Vale, y cuánto será, obviamente, porque eso tendrá que actualizarse, cuál será el alcance económico de esa actuación. Siempre el Gobierno de Canarias y todos los actores, incluso el presidente, ha dicho que el dinero se buscará. Ese no es el problema ahora mismo. El problema es que no se tiene la tramitación ambiental del proyecto aprobado técnicamente en enero de 2023. Estos son recursos que nada tienen que ver y que no se detraen de ningún lado, más que se ponen encima de la mesa para poder tener cuanto antes una playa digna y accesible, ¿no?
Pues bueno, aquí ponemos punto y final a esta interesante entrevista. Me gustaría seguir hablando contigo, pero es que el tiempo largo se va. Pero bueno, tú que te vives por aquí cerca y vas y vienes a menudo, siempre estás invitado a
la
compartir
orden.
Un ratito con nosotros.
Muchas gracias.
Francis González, viceconsejero de Infraestructuras, muchas gracias.
Gracias.